Señor presidente, sus excelencias, soy Juan Orlando Hernández. Nací en una aldea humilde llamada Río Grande en el departamento de Lempira, una de las regiones con mayor índice de desigualdad y pobreza, pero que ahora está cambiando, al igual que todo mi país. Estoy aquí en mi condición de presidente de Honduras, una nación ubicada en el corazón de América, un país pequeño en tamaño, pero con un gran deseo de alcanzar su desarrollo con base en su identidad, con un pueblo que lucha diariamente por avanzar y progresar y que aspira a condiciones de una vida mejor. Nuestro país sufrió durante el año 2009 una de las peores crisis políticas de su historia. Nos dejó varios cientos de millones de dólares en pérdidas. Pero lo más lamentable, miles de familias divididas y con más pobreza. Esa crisis ocasionó más daño que cualquier huracán o desastre natural. Sin embargo, hoy podemos declarar que hemos superado esa crisis política. Honduras es un país donde se practica la democracia plena y existe completa libertad en la escogencia de sus autoridades. Además de la democracia representativa, practicamos la participativa y prueba de ello es el diálogo que terminará con un pacto por Honduras que será producto de escucharnos entre los diferentes sectores de la sociedad en temas torales para nuestro pueblo. Nuestro plan de todos para una vida mejor incluye cuatro pilares fundamentales: recuperar la paz, generar oportunidades de inversión y empleo masivo, apoyar a las familias en extrema pobreza, combatir la corrupción y promover mayor transparencia en la cultura del pueblo hondureño. Desde que asumí hace 8 meses, estamos dedicados por entero a recuperar y mantener la paz y la tranquilidad, creando oportunidades con condiciones más justas para todos. Necesitamos que más inversión llegue al país para generar empleos que se traduzcan en mayores ingresos para nuestras familias. Con ese fin, Honduras hizo una reforma a la Constitución para crear una de las mejores plataformas en el mundo para inversión y empleo, muy innovadora. Me refiero a las zonas de empleo y desarrollo económico, más conocidas como CEDES. El modelo sede de Honduras no es otra zona económica más como las 3.500 que existen en el mundo. La nuestra es muy diferente porque es integral. Es una jurisdicción de 4 dimensiones. La legal, económica, administrativa y política. La sede hondureña es una leap zone, que en inglés significa saltar hacia adelante. Y para Honduras, la sede nos permitirá un salto competitivo y de bienestar. En lugar de entrar en una carrera hacia abajo, Honduras decidió competir hacia arriba, dando la bienvenida a la inversión mundial a través de una jurisdicción especial de primer nivel. El lugar optimizado para contratar la fuerza laboral más productiva y rentable, y siempre dentro de una ubicación privilegiada en el centro justo de las Américas, uniendo el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. En la dimensión legal, la sede ofrece al mundo el conocido sistema de ley común anglosajón, Common Law, el arbitraje obligatorio y jueces internacionales. En la dimensión económica, ofrecemos competitividad en un mercado abierto, con un reglamento y normativa ágil, sencilla, con incentivos sumamente atractivos y sostenibles para la creación de buenos empleos en las condiciones más dignas. En la dimensión administrativa, la sede ofrece una estructura técnica, no política, sin trabas burocráticas, eficiente para las empresas que deben operar con la velocidad de mercados y tecnología del siglo XXI. Y con plena garantía de transparencia y seguridad dentro de un Estado de Derecho. Y finalmente, para atraer inversión de largo plazo y asegurar empleos buenos. Garantizamos la estabilidad política y transparencia basada en tratados y acuerdos internacionales, junto con el aval de una comisión internacional de 21 fideicomisarios para asegurar el cumplimiento con las mejores prácticas para el trabajador y el inversionista. Les invito a descubrir esa gran oportunidad que Honduras ofrece al mundo. También hemos creado el modelo participativo de empresas de gobierno y el sector privado, con capital mixto, es decir, las alianzas público-privadas. Estamos construyendo un corredor logístico interoceánico para unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, lo que nos permitirá una movilidad de carga entre ambos océanos en un tiempo menor de 6 horas. Repito, menor de 6 horas, aspirando a captar no menos de un 5% de esa demanda de mover mercancías de un océano a otro. Señoras y señores, hemos avanzado, pero también reconocemos que falta mucho por hacer. Por ejemplo, existe un grave problema. Se ha incrementado la salida de hondureños hacia el exterior. Incluso ha producido una inusitada migración de niños, de pequeños vulnerables, hacia el norte de América. Muchos sin la compañía de un adulto. Y como causa de ese problema, como génesis, encontramos la violencia que provoca el tránsito de droga por nuestro territorio, la pobreza y la falta de oportunidades. Y a ese aspecto se le debe prestar especial atención, sobre todo de parte de los países que tienen responsabilidad sobre este problema, bien sea porque producen la droga o porque son el mercado donde se consume la droga. Creemos que esta es una responsabilidad compartida y ante el escaso interés que muestran por resolver el problema que nos han creado, es mi deber. Nosotros los hondureños tenemos que insistir en este tema en todos los foros que nos sea posible, porque debemos hablar de este asunto de manera clara y contundente. Nuestro territorio es hoy uno de los principales campos de batalla de una guerra que no es nuestra, de una guerra que no iniciamos, cuyas estrategias se deciden fuera de Honduras y que involucra a los países consumidores de droga en el norte y a los productores de droga en el sur. Y esto más, un verdadero monstruo, un pulpo criminal multinacional, sin nacionalidades, ni fronteras, ni escrúpulos, que se dedica al traslado y comercialización, el consumo de droga y a estimular la demanda, especialmente en las sociedades más ricas. En este camino, en este tránsito por Centroamérica, por Honduras, termina la vida y la paz de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras mujeres. Desde los que orquestan y organizan la actividad transnacional dentro de nuestro territorio, hasta los ciudadanos comunes y los niños que se involucran como piezas del narcomenudeo, y también quedan los adictos, todos ellos afectados. Todos ellos ingresan en un camino sin retorno que desgarra nuestra sociedad, destroza las familias, corrompe funcionarios y destruye instituciones. Yo les invito, preguntémonos, ¿quiénes son los verdaderos culpables de esta cadena de muerte, de desgracias, de luto, de sangre, de dolor? No somos nosotros los hondureños. De eso les puedo asegurar. Necesitamos ponernos de acuerdo en foros como este sobre criterios y verdades acerca del problema. No puede ser que en medio de la crisis coexistan, sin que lleguemos a conclusiones útiles y sólidas, propuestas basadas en la legalización de la producción y consumo por un lado, y por otro, el tráfico y el consumo ilegal de la droga, con otras basadas en librar una guerra sin cuartel en todos los frentes, sin importar el costo. Yo me pregunto y les invito a que se pregunten, ¿quiénes son las verdaderas víctimas de esta desgracia? Son víctimas todos aquellos cuyas vidas no pueden transcurrir en paz en las condiciones de la sociedad actual. Y también aquellos que no pueden vivir en la sociedad sin la droga que consumen. Y también la sociedad misma, que no logra organizar de manera razonable sus esfuerzos y sus recursos para generar oportunidades. Honduras prácticamente no produce drogas y prácticamente no las consume. Somos un territorio de paso de la droga. Desgraciadamente, nos toca poner el campo de batalla y los muertos. Ponemos los recursos para combatir el tránsito por nuestro territorio, recursos que dejamos de invertir en resolver nuestros problemas y desafíos para lograr el desarrollo. Le reitero, no somos los responsables de esa guerra. Creo que ha llegado el momento de hacer lo que tengamos que hacer, respetando los derechos humanos, de seguir lo que los expertos y nuestro sentido común nos indican, de atacar el problema de raíz, de una vez por todas, de hacerlo todos juntos y en toda la región hoy afectada. Debemos crear una fuerza multinacional capaz de enfrentar con éxito un fenómeno que es transnacional en su organización, en su mercado, sus proyecciones y su financiamiento. Así como lo pidió esta mañana el presidente Obama, para enfrentar a los fundamentalistas radicales, yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los efectos causados por el terrorismo de los radicales fundamentalistas y el terrorismo de los que promueven el narcotráfico? ¿Cuál es la diferencia? Hoy se habla de lo que sucede en otras regiones del mundo con niños, jóvenes, familias desplazadas por la guerra, la violencia, por los extremismos radicales, situación que como nación también nosotros condenamos, seguro que sí. Sin embargo, ya poco se dice ahora de la situación que viven miles de familias en el Triángulo Norte de Centroamérica. No quisiera pensar que eso va a quedar en el olvido, no lo podemos permitir como seres humanos. Vuelvo a preguntar en esta asamblea, ¿cuál es la diferencia entre los desplazados por violencia en otras regiones y los desplazados por violencia generada por los traficantes de droga y el crimen organizado transnacional? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos desplazados, estas miles de familias, niños y niñas, vienen a tocar las puertas de Estados Unidos de Norteamérica. Por ello, como región, no podemos seguir ignorando este drama humano que afecta a miles de centroamericanos, especialmente a menores migrantes no acompañados, que en su camino hacia Estados Unidos han sido víctimas de violencia, del crimen transnacional, de violaciones sexuales, trata de personas, tráfico de órganos. Muchos de ellos han muerto y desaparecido en el desierto. No los podemos olvidar. Estos niños merecen ser tratados con dignidad y respeto. Se trata de víctimas inocentes. Estamos hablando de niños inocentes como sus hijos, como sus nietos, como los míos. Son seres humanos vulnerables. Quiero compartir que el día de ayer, gracias a la gentileza del señor secretario general, en compañía de los cancilleres de Guatemala y El Salvador, entregamos a su excelencia, el secretario general de Naciones Unidas, el plan Una Alianza para la Prosperidad, el cual define una ruta de apoyo y oportunidades para que nuestros compatriotas puedan tener el brazo solidario de todos en nuestro territorio. Y repito, de todos, porque la causa es responsabilidad de todos. Una parte importante de la solución al problema migratorio infantil es la generación de oportunidades laborales para sus padres allá en Centroamérica. Para los jóvenes que sí desean mejorar la seguridad allá en Centroamérica. Ambos están estrechamente vinculados con las políticas comerciales de Estados Unidos. No estamos extendiendo la mano para pedir ayuda económica o una limosna. No. Lo que pedimos es un tratamiento comercial justo, como ya se hace con otros países del mundo. Lo que queremos es trabajar para generar esas oportunidades. Honduras respalda los esfuerzos de unir al mundo, el mundo en paz y prosperidad a través del comercio justo y con mejor acceso a los grandes mercados mundiales. Y dentro de esa visión y en el contexto de las negociaciones actuales, demandamos que Honduras y Centroamérica reciban el mismo trato comercial que reciben los países de Asia para competir. Porque para ser franco, dando Estados Unidos de Norteamérica a otros países preferencias arancelarias y reglas de origen, dejando fuera de este mismo beneficio a Honduras y Centroamérica, implicaría la pérdida de miles de empleos en nuestra región, provocando que más niños y niñas vengan de este lado de la frontera ilegalmente. Presidente Obama, Congreso y pueblo norteamericano, pueblo del mundo, Honduras está comprometido en resolver el tema migratorio infantil y la lucha contra el narcotráfico, y muchos de ustedes lo saben claramente de nuestra determinación. Pero si no existe un grado razonable de coherencia en las políticas comerciales de nuestros países como socios, ¿cuál es el mensaje real hacia nuestros pueblos de Centroamérica? ¿Qué deben esperar los niños hondureños y sus padres allá en Centroamérica? Señoras y señores, dentro de tantos problemas a los que nos enfrentamos los hondureños, hemos aprendido a vivir y a ver cada crisis como una oportunidad. Y en mi gobierno seguimos los principios cristianos de la solidaridad y el bien común. Promovemos un programa muy ambicioso que se llama Vida Mejor y que con pequeños cambios resolvemos grandes problemas. Me agrada ver que ahora algunos de los que poseen las mayores fortunas económicas en el mundo están promoviendo también la solidaridad. Yo les invito, hagámonos una pregunta. ¿Cuánto dinero es suficiente para que un ser humano se sienta realizado? How much money is good enough? Hagámonos esa pregunta. Hace un par de días leía sobre las acciones humanitarias que está emprendiendo uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Bill Gates, quien a través de su fundación está buscando una vida mejor en materia de salud para miles de familias pobres, promoviendo investigación científica en diseño de nuevos sistemas de saneamiento básico. Y es que creo que ya el señor Bill Gates se contestó ya esa pregunta. How much money is good enough? Y como estamos trabajando en lo mismo, aprovecho este foro, con las disculpas de la audiencia, para invitar al ciudadano del mundo, Bill Gates, a acompañarnos en nuestro país para que trabajemos en ese propósito común. Y es muy esperanzador que algunos que poseen la riqueza mundial no están buscando la fórmula de la eterna juventud o no buscan enviar expediciones a otros planetas mientras nuestros hermanos mueren en este planeta. Por el contrario, son sensibles a las carencias de los hermanos más pobres, más necesitados. Y esto está sucediendo en muchos países, de igual manera en Honduras, cuando muchos buenos empresarios se han sumado a colaborar en el programa Vida Mejor y en la generación de empleos con responsabilidad social. Y de eso se trata, de la solidaridad, de la responsabilidad social, pero no de aquella responsabilidad social romántica. Sobre esto, me gustaría citar y aspirar a que hagan eco en sus mentes las palabras de un ciudadano del mundo, el Papa Francisco. Dijo el Papa Francisco: nunca he visto un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre, nunca. Pero existe un tesoro que sí podemos llevar con nosotros siempre, un tesoro que nadie nos puede robar. Y no es necesariamente lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás. Piensen, analicen esas palabras. Honduras es un país en donde el 43% de la población total subsiste con menos de un dólar al día, cantidad que es insuficiente para pagar la alimentación básica de una persona. Por eso hacemos grandes esfuerzos por atender a estas personas con el programa Vida Mejor y lograr que nuestra gente viva con mayor dignidad. El programa Vida Mejor está diseñado para atender progresivamente a 835 mil familias que reciben asistencia para mejorar su vivienda, que incluye acceso a agua potable, saneamiento básico, techos y pisos dignos, huertos familiares y demás transferencias monetarias condicionadas, a que los niños asistan a la escuela, al sistema de salud y cambien su cultura de vida para lograr una vida mejor. Las mejoras a la vivienda incluyen el uso de ecofogones o estufas limpias que reducen el consumo de leña y el humo que es dañino para la salud de las mujeres y los niños, que según la Organización Mundial de la Salud, cada año provoca la muerte de 500 mil mujeres en el mundo a causa del humo derivado de la leña para cocinar. Y solamente en Centroamérica mueren alrededor de unas 37 mil personas al año por la misma causa. Además, con cada ecofogón o estufa limpia que estamos instalando, contribuimos al resto del mundo, a la humanidad, a evitar destruir 15 árboles de tamaño medio por año, ayudando a la protección de nuestro medio ambiente. En esto quisiera destacar la labor de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por su iniciativa de una alianza global para cocinas limpias, cuya meta es que para el año 2020, 100 millones de hogares cuenten con una cocina limpia. Este es un tema en el que tenemos una visión común con la señora Clinton y estamos trabajando fuertemente. Muchas veces, señoras y señores, cuando un presidente viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, se prepara para hablar con las palabras más adecuadas, más precisas, a la altura de este importante foro. Pero en lo particular, más allá de las palabras, mi mensaje busca que se entienda que lo más importante es que todos seamos aceptados como ciudadanos del mundo, con los mismos deberes de luchar y defender nuestro territorio, nuestras familias, nuestro planeta, con el derecho de aspirar a una vida mejor, y que la solidaridad de los que más tienen con los que tienen poco es imprescindible. Y creo que si mi mensaje de hoy llega y mueve a algunas voluntades, habrá valido la pena estar acá este día. Yo les recuerdo que si somos parte de este foro, que es el más grande del mundo, es porque somos considerados ciudadanos del mundo, seres humanos con la misma dignidad. Por tanto, todos, absolutamente todos, somos iguales. Honduras avanza. Honduras está cambiando. Un saludo de Honduras para todos ustedes. Muchas gracias.